maíz. Acuérdense, el asiento del fuerte de la falsa personalidad es el centro emocional. No lo dijo Lacho Samael.
Yo no estoy diciendo nada nuevo.
Él lo dijo que en cierto lugar del mundo representaban a la persona con tres elefantes, dos chicos y uno grande, y los chicos controlaban el grande que era el centro emocional. Él lo dijo. Pero hay que comprender esto y dedicarnos a esto. Porque, queridos hermanos, viva el talento en que nosotros nos decidimos verdaderamente hacer el trabajo serio. Y verán ustedes que este pueblo se eleva indiscutiblemente en un tiempo relativamente corto, en esfera muy alta del conocimiento. El nacimiento. ¿Cuántos hermanos han trabajado 30 y 40 años caramulando que dice para nacer? Para hacer la obra, algo más. Para hacer la obra, creen que la obra se hace poniendo pan y vino y tramutando en el arcano. Benditos sean los que no se han casado y no han hecho un trabajo mal hecho. El primer aspecto, cambio radical. Algunos dicen cuando tienen 25 años, ay, que yo no voy a quedar para vestir santos. Quieren ponerse desde los 25 años a hacer un trabajo mal. Prepararnos, verdaderamente prepararnos con lo que ya se ha venido diciendo en el desarrollo de la convivencia para que esté alto. Los que ya lo están haciendo, pues, mejorar. No es el tiempo perdido tampoco. Cambio radical. Desarrollo del embrión áureo. ¿Cómo se desarrolla el embrión áureo? Justamente con la santidad. El desarrollo del embrión áureo es aquel que nos hace expresar a través de nuestra vida diaria la virtud del ser. Ese es la santidad de una persona, la virtud de una persona. Todos le miramos al arterio aquí, la sencillez con que el arterio actúa. ¿Acaso todos no lo podemos hacer? ¿Acaso todos no podemos actuar? Porque expresar en las conversaciones, en una, dice el maestro Samael, que Olaya Herrera, un político colombiano, aplacaba a las multitudes con una sonrisa. Y el viejo tenía esa psicología, salía con una sonrisa de oreja a oreja contra el público y todo lo accionaba porque pues, él no sabía luchar con nadie. Dice el maestro que una sonrisa de Sócrates y no la carcajada de tipo de Aristóteles. Es decir, tiene que haber una actitud de un cambio en nosotros donde expresemos esas virtudes del alma. Dice la psicología gnóstica, o dice la doctrina gnóstica, que los ojos son las ventanas del alma. Una mala mirada es peor que una mala palabra. Expresa más. Una buena mirada expresa la ternura del alma. Es el desarrollo del embrión áureo. Claro que tiene otras cosas. Todo aquello que le vamos sumando por la vivir el momento. Pero lo que desarrolla el embrión áureo de la persona lo hace evidente, clarividente, clarioquiente, telepático, intuitivo, es justamente ese cambio radical en nuestro comportamiento mental, emocional y desde luego físico. Es eso. Hemos conocido a través de los siglos personas con el ego, o con parte del ego, con todas sus facultades extrasensoriales desarrolladas justamente porque han sabido desarrollar esa ternura del alma. Así se nace. Porque tenemos que nacer en virtudes primero y posteriormente nacer en poderes. No confundamos los poderes con las virtudes. Un santo está lleno de virtudes, pero no así de poderes. No sé si se me entiende. ¿Cuál? ¿Cómo? Por la gracia de la virtud. pero no como un poder. El poder es aquel que saca. Alguien le dijo al maestro Samael ahí en México. Le dijo, maestro, ¿usted por qué los rituales no hacen las conjuraciones? Yo, porque yo tengo a Dios que se me presente con una mierda a través sin perro. Ese es un poder. Nosotros tenemos que hacerle así con la espada en la cara y lo rasguñamos. Porque no tenemos el poder. Hay que tener virtudes. Las virtudes, una Santa Rosa de Lima, una viejita esta que murió en Francia, ¿verdad? Bueno, son mujeres llenas de virtudes. Virtudes, y entonces esas virtudes, una persona virtuosa, llena de Dios y llena de consejo. Creación de... creación de los cuerpos superiores y situaciones de ser. Pero hay que comprender que cuando uno está creando los cuerpos solares, no está levantando el kundalini. ¿Cuánta gente conocemos y piensa que el maestro Samael hay que entenderlo, hay que interpretarlo? El maestro dijo, una persona forma, se otorga el centro de gravedad cuando crea la doble personalidad. Crea cuerpos solares y no los cristifica. Entonces, ¿qué hay en el pueblo gnóstico? Una cantidad de gente que ha creado cuerpos solares, pero que no los ha cristificado, porque para cristificar el cuerpo necesita que el kundalini de cada cuerpo ascienda. Una cantidad de gente con cuerpos solares, pero ¿qué? Eso es como construir nosotros esta casa y no habitarla. Porque el que habita el cuerpo solar tiene que ser el kundalini de ese cuerpo. Y entonces, como el kundalini no ha subido por la columna vertebral de ese cuerpo que ha creado y que lo habita, el yo. Allá entendido, Mario. ¿Te das cuenta? Entonces se hace un demonio súper potente. Porque quien tiene que desintegrar el cuerpo solar para sacar los yoes que están dentro, que no pueden eliminar los yoes que están adentro del cuerpo solar, teniendo el cuerpo. Entonces, eso del nacimiento no es juego de niños. Eso del nacimiento es muy delicado. Por eso es que hemos conocido, una persona tiene los cuerpos solares creados, es un maestro. Usted puede decir, maestro, tiene la estructura, pero ya tiene los habitantes aquí. No, porque no ha calificado la maestría. La maestría la tiene que calificar cuando mate esas legiones y permita que cada cuerpo esté habitado por la madre. Entonces sí es un maestro calificado. ¿Quién me dice algo por allá? Cuando se cristifica, levantamos 5 serpientes y tenemos los cuerpos superiores y superiores del ser formados, pero la madre no habita en ellos todavía. Es prácticamente en ese momento su manamusa. Porque si se descubre un poquito, cuando acuérdense, ese cuerpo está lleno de yoes, cabezas de legión. Por eso son 7 cabezas. Hay la cabeza que le corresponde al físico, hay la cabeza que le corresponde al vital, hay la cabeza que le corresponde al astral, y en ese sucesivo orden. Entonces tiene que crear el cuerpo y cuídese, 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 para que no vaya a ser habitado por la cabeza de legión porque se cayó. Ahí es donde se cae el maestro. No logra cristificar el cuerpo. Entonces, queridos hermanos, que están transmutando, ojo con eso, cuidado con eso. Para que no se suceda esto, tenemos que matar la falsa personalidad. Pues de matar la falsa personalidad, ya tenemos el sartén por el mango, como dicen, para empezar a cristificar los cuerpos que ya tenemos formados. Yo le digo, y ustedes se asustarán, o no me lo creerán, aquí en este salón hay muchas personas ya con cuerpos solares. Pero sin el kundalini levantado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos sin el kundalini, que es el que cuida, el que protege ese cuerpo? Santísimo, eso es una bomba de tiempo. superiores. Creación de los cuerpos y el cambio que tiene que hacer la persona. Es decir, nosotros tenemos que darnos a la tarea de quitarle al ego todas las armas que tiene o las cuales nos puede socavar el trabajo. Una persona que tenga el cuerpo astral solar o cuerpo mental solar o cuerpo vital solar, pero son más peligrosos el astral y el mental y el causal desde luego. Y de pronto se echa una borrachera. O cuando tiene ese cuerpo así apenas, de pronto se enamora por ahí de la vecina. Al piso se consigue. Porque anteriormente se nos decía que el maestro habla de eso, de la quema de los nadis. Pero es que el problema no es la quema de los nadis. El problema es que inmediatamente una cabeza de Dios se le metió a ese cuerpo. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo la saca? Si la que la podía sacar era la madre que en ese momento estaba subiendo por la columna del cuerpo que se le da. De inmediato la madre se va al piso, se baja nuevamente hasta el coxis y como quiera que ella está en su desarrollo se sigue desarrollando negativamente. Porque no es que ya tenía poderes, ya era mago. Entonces ya apareció al otro día, ya aparece con cola, porque el ascenso que iba a tener en ese día, por esa transmutación que está haciendo, se proyecta hacia los mundos inferiores. ¿Qué dice el marco? No proyecta nada. Digamos. Correcto, correcto. Este es algo de interferir. Bueno, Néstor me ha obligado a tener que decir lo que me iba a decir. Cuando el ego queda sin en qué sustentarse, hay egos que son tan débiles, pero que son yoes, que lo sustenta el vicio y la misma. Lo sustenta para el hecho de decir, y bueno, ya me entendieron todo. Bueno, lo sustenta cualquier tontería. Al acabarse de la casa, la persona tiene que, no tiene nada que hacer, simplemente eso yo, que ya lo tiene en casa, pero que no tiene conciencia, parte de alma, tiene un poquitico de conciencia atrapada, pero no alma, en él se le mete la gente más de aquí. Ahí está, lo que decía, yo no sé si era la mañana esta mañana, alguno lo entendía. Cuando esos los iniciados que están haciendo eso y están conscientes de eso, se van por allá y ojalá que por allá les saque la laja, como decimos en tres dimensiones, porque el que se la sacó, se sacó con todo eso y no viene a hacerle daño a la comunidad donde vive. ¿Ven? Porque son chores que no tienen motivo, razón, que están adheridos ahí porque no le tienen parte de alma, porque ya tenía alma si él tiene integrado con un trabajo. Y si no, ustedes creen que uno tenía tiempo para acabar 20.000 o 30.000 o 50.000 elementos que son chiquitos y que están ahí pegados, pegando a piedras, mirando a llegar a ser grandes como le puede pasar a un niño. Los dos chiquitos, ellos mueren de hambre, mueren de sed y mueren de frío cuando se. Y no hay que hacer un trabajo riguroso como hay que hacer ya un yo y un saludo. Es que los méritos del corazón, cuando uno tiene esa mala personalidad tan desarrollada, son muy pocos. No muy pocos. Y imaginemos que tenga bastante mérito, pero el pobre Cristo, perdónenme, mi Señor, esta palabra, van a ser allá en medio de vacas, en el medio de tigres y de leones. Entonces es una buena opción. La meta de nosotros es que cuando el Cristo nace en el corazón de nosotros, no hayan animales a su alrededor. Que no sea un pesebre, sino que sea el altar que tenemos preparado para Cristo. El sacrificio. Ninguna persona que tenga, que prevalezca en su haber, en su conducta, es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es un yo. Es un yo, el egoísmo de mí. Pues es la personalidad. Es alguien. El egoísmo es una actitud de la falsa personalidad. ¿Cómo será determinado eso? La persona que sea instructor y tenga egoísmo. De pronto llega cualquiera a su conferencia, le tengo ahí el barrabasar, que va a decir, ay, no, sáquenlo, ya, sáquenlo. Me dejó sorprendido a Arnaldo, una conferencia que yo di en París, hubo un tipo que me atacó, le dijo todo más fuerte. Y después que salió escribiendo el maestro Arnaldo un poco de cosas interesantes. ¿Qué tal si yo me iba a sacar la piedra ese día ahí? Y al campo, el que también estaba. Y resulta que el tipo iba a ver qué era la actitud que teníamos nosotros para así mismo escribir al hombre a cualquier grosería. Pero como no la tuvo, entonces el egoísmo es algo que le cierra las puertas del éxito de esos decisiones. El egoísmo es una plaga, es una lacra, porque lo hace insoportable hasta la vida de externos por allá. Pero no es sino la actitud que tiene con los demás. No se puede definir eso con mucho. Se da cuenta que uno le puede trabajar sobre algo que no tiene una base sólida para decir que es un yo y cómo lo va a trabajar. ¿Cómo trabaja el egoísmo? Acabando de pasar. Quisiera tener más teoría de esto. Para no tener tan pronto. Pero se me acabó ya. No tengo nada que decir. Las apetencias. Si yo me voy a hacer misión, y eso nos ha pasado a los misioneros, y hay una anécdota de maestros a maestros, un misionero colombiano, eminente persona. Se fue por Centroamérica haciendo una gran labor y cuando llegó a México le dio un parte al maestro. El maestro le dijo, extraordinaria la labor que están haciendo por los demás. Pero por ti no estás haciendo nada. Resulta que uno en ocasiones, nosotros los misioneros, decimos, yo me voy a pelear, me conferencia a todo el mundo, me voy a lanzar a hacer la obra. Y creí que hacer la obra y darle conferencia a la gente. Y el trabajo de uno se le quedó en nada, porque no supo equilibrar el trabajo de uno con el trabajo que tú haces en ese tercer factor. El tercer factor no es dar conferencias, es parte de eso. El tercer factor es transmutación. ¿Acaso es tan fácil transmutar? ¿Acaso es tan fácil que cuando el ego está en lo más curioso, le diga no? No quiero. No quiero. ¡Ay, Dios! Solo el gnóstico le ocurre eso. ¿Te acuerdas de San Luis? Y así es todo. Es transmutar. La prueba máxima para los hierofantes en los antiguos tiempos era bajar a la novena esfera. Ahora bajan a la novena esfera cualquiera, pero no se les sale de la personalidad. Eso sí no hemos podido, no lo hemos propuesto. Hemos hecho proezas, pero quizás hemos dejado a un lado el más positivo, ¿no? La humanidad, a nosotros no hay que verlo como la persona que le tira el pan al perro al mundo. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando llegamos ante una persona a darle una enseñanza, somos el Cristo. Somos el Cristo. Porque Él, y si no que nos lo diga la Sagrada Escritura, y no pienses que vas a hablar, que yo a través de ti hablaré. No lo dice. Entonces, ¿por qué uno, si el que se está sacrificando es el Cristo? No somos nosotros. Nosotros estamos siendo el vehículo para que esa voz, para que esa laringe creadora forme una nueva vida en una persona que estamos haciendo. Entonces, el tercer factor del sacrificio lo está haciendo es el Cristo en nosotros, no nosotros para Él. porque no quisiera extenderme más. Solo quiero que quede claro que yo creo que él me opina mal. De todo. Es como que mañana estamos invitados a una boda. Vamos a cambiar esa ropa. Vamos a vestirnos con una ropa nueva, con lo mejor que tengamos, y con eso no vamos a ir olorientes a sudor allá, porque vamos a una fiesta. Tenemos que quitarnos esa vestidura tan horrible que tenemos, para que entonces sí nos enfrentemos a la hora de la. Muchas gracias y hasta mañana.